Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Lo primero es irnos hasta el Parlamento andaluz, primera jornada del debate de investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Lo hemos estado escuchando a lo largo de Mediodía COPE. El candidato del PP ha destacado la excepcionalidad de la legislatura que está por comenzar. Es la primera en la que no va a gobernar el Partido Socialista. Moreno Bonilla ha hecho llamamiento al entendimiento, al diálogo, mientras a las puertas de la Cámara había concentradas unas 3.000 personas que secundaban esas manifestaciones feministas y sindicalistas. Bueno, vamos directamente hasta el Parlamento. Ahí está nuestro compañero Pedro Ochoa. Pedro, mensajes que ha lanzado Juan Manuel Moreno. Enseguida los ampliaremos, pero un flash.
Pues fundamentalmente lo que tú decías, hace unos minutos se ha bajado el candidato sonriente y relajado del atril después de una hora y 20 minutos en el que hablaba de lo trascendente y diferente que es esta sesión de investidura por el voto de cambio que han manifestado los andaluces. Ha hecho un llamamiento al diálogo entre todos, un diálogo dicho, pero que no haya cordones sanitarios ni exclusiones.
Bueno, enseguida entraremos al detalle de esos mensajes que ha dejado Juan Manuel Moreno Bonilla y además las reacciones también que se están produciendo a esta hora, a ese discurso curso de investidura. Mañana será el turno del resto de partidos políticos, el resto de la oposición. Bueno, Juan Manuel Moreno ha recordado al pequeño Julen, a quien se busca desde hace 48 horas en un pozo de Totalán, en Málaga. Allí cayó mientras paseaba con su familia y amigos. Se ha comenzado a abrir un túnel lateral al pozo porque de momento no se ha logrado llegar más allá de los 80 metros de profundidad. El pozo tiene 110 al toparse con un segundo tapón de tierra. Nos vamos directamente sobre el terreno. Ahí está el enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil. ¿Cómo van esas labores?
El tiempo está siendo fundamental y por ello los efectivos trabajan a contrarreloj en ese nuevo plan que consiste en hacer un pozo lateral aprovechando la pendiente de la colina y entrar de manera horizontal a la altura de los 80 metros de profundidad donde se piensa que se encuentra el pequeño. Desde Asturias se va a fletar un avión con una unidad especializada en rescates de minas para que trabajen una vez que se termine con esa galería lateral.
Enseguida vamos a volver a esos dos puntos donde a esta hora está la actualidad más caliente. El punto en el que se busca este pequeño Julen en Totalán, en Málaga, y también al Parlamento andaluz. Hay más historias de este martes 15 de enero. Te las cuento con Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes nos deja también el testimonio desgarrador de José Luis Sanz. Es el padre de la joven toledana que el sábado murió en París en una explosión fortuita. Ha estado hoy con Carlos Herrera en el Rancope y José Luis espera que el cadáver sea repatriado a España esta semana.
Usted no va a volver de París sin el cuerpo de su hija, ¿no?
No, está claro. Está claro. Yo no me voy de aquí sin mi hija.
Testimonio que puedes escuchar íntegro en cope.es. Se van perfilando los detalles del juicio contra la cúpula del golpe separatista en Cataluña. Hoy las defensas de Jordi Sánchez y los exconsejeros Rull y Turull han pedido que en el juicio declaren como testigos el rey y también el expresidente Carles Puigdemont. Por cierto, Puigdemont, que precisamente sigue huido de la justicia. La llamada manada de Alicante grabó un segundo vídeo en el que se ve la violación grupal a una joven de 19 años. El primero ya ha sido visionado por la Guardia Civil. Dura 5 minutos y refleja tanto la agresión sexual como la resistencia de la víctima. En San Fernando, en Cádiz, en los astilleros de Navantia, ha empezado hoy la construcción de la primera de las 5 corbetas encargadas por Arabia Saudí en un contrato que supera los 1.800 millones de euros. Hablando de infraestructuras, el rey ha inaugurado esta mañana el aeropuerto de Corbera, en Murcia. Los primeros en estrenarlo han sido 140 turistas británicos que han aterrizado hoy en ese aeropuerto, en Corbera, en Murcia. Y el mundo mira hoy al Reino Unido en torno a las 11 de la noche, hora española. Vamos a conocer si el Parlamento británico respalda o no el plan de salida de la Unión Europea que en noviembre Theresa May pactó con las instituciones comunitarias. Todo indica que May va a perder la votación y que vamos a entrar en un terreno desconocido.
Regresamos a Totalán, en la provincia de Málaga. Allí, desde el domingo, se está buscando a Julen, un niño de 2 años que cayó de manera fortuita en un pozo. Especialistas y equipos de emergencias están trabajando a contrarreloj para rescatar a este pequeño. La última decisión ha sido abrir un túnel para entrar en horizontal a ese agujero. Saludamos de nuevo a nuestro enviado especial, nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van esas labores de búsqueda?
Bueno, la última hora pasa por el traslado en avión en las próximas horas desde Asturias de una unidad de rescate especializada en minas y en este tipo de terrenos para que una vez creada esa galería lateral puedan rescatar al pequeño Julen. Un pozo que todavía no ha empezado, ya que se está valorando cómo hacerlo y cómo mover esa maquinaria pesada hacia esta zona. La subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, aseguraba que todas estas decisiones se basan teniendo en cuenta 3 factores.
Tengan en cuenta que para elegir tienen que tener en cuenta al menos 3 factores. Uno, sin lugar a duda, la seguridad del pequeño. Paralelamente, segunda y también muy importante, en el menor tiempo posible. Algunas soluciones técnicas son lentas. Y tercero, la orografía. Hay soluciones técnicas que para llegar al punto donde está el pozo son muy difíciles o imposibles.
Más de 100 empresas están participando en estas labores, unos trabajos a contrarreloj que agotan las esperanzas de unos familiares que están siendo atendidos durante todo este rescate por los psicólogos del 112 de Andalucía.
Bueno, pues las horas pasan, los equipos de rescate que trabajan contrarreloj y también comienzan a levantarse voces que reclaman que se pongan más medios para encontrar al pequeño. Esta mañana, en Herrera en COPE, el alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño, le decía a Carlos Herrera que es necesaria la actuación de la unidad militar de emergencias y también de empresas especializadas.
El acceso es abrupto, pero es factible, puesto que esta unidad de rescate especializada ha entrado y ha hecho rescates que no lo voy a nombrar ahora aquí, y están preparados. Hay una unidad militar de emergencia y hay que trasplantar un corazón y tiene que ir un helicóptero de la UME, pues tendrá que venir el helicóptero de la UME para traerme la sonda georradar.
Sí, comprendo.
Y eso es lo que quiero activar con el ministro.
Al alcalde de Totalán, que mandaba este mensaje en Herrera en COPE al ministro del Interior, le ha contestado a preguntas de esta emisora la número 2 del departamento, la número 2 del Ministerio del Interior, que es Ana Botella.
Lo que le hemos trasladado al alcalde, todo nuestro apoyo, comprendemos su inquietud, es trasladar a la ciudadanía esa serenidad y esa confianza en que estamos poniendo todos los medios, trasladar a esos padres pues todo nuestro apoyo y sabiendo que estamos haciendo todo lo que materialmente sea posible por resolver a la mayor brevedad este caso.
Respuesta del Ministerio del Interior al alcalde de Totalán, que pedía más medios, que no es el único, porque también lo hacía José, es el padre de Julen. Estas son las declaraciones que hacía esta mañana a Telecinco.
De muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabe lo que usted lleva aquí 30 horas esperando que saquen a tu hijo de un pozo? ¿Usted se puede creer que esta mañana a las 11 de la mañana se sabía que venía un camión desde Cádiz para sacar tierra? ¿Eh? Y han esperado que llegue el camión para arreglar el carril. No pongan que están viniendo ni el alcalde, ni a poner lo que están haciendo aquí, que están haciendo una puta mierda. Que lleva 30 horas un niño metido en un pozo. Que estamos muriéndonos.
Bueno, se sigue buscando a este niño, al pequeño Julen, en ese pozo de Totalán, en Málaga. Novedades en torno a la desaparición en Lanzarote de Romina Celeste. Es la joven paraguaya cuyo rastro se perdió el día de Nochevieja y por el que su marido ha sido detenido. La Guardia Civil busca su cuerpo en el mar después de que su marido haya admitido que escondió el cuerpo y que intentó quemarlo. Última hora, Canarias, Santiago Morollón.
El testimonio es terrorífico. Ha confesado que tuvo el cuerpo de la joven en casa varios días sin saber qué hacer con él. En un primer momento tomó la decisión de quemarlo sin éxito. Este intento dañó al cadáver y cuando intentó moverlo se rompió en varios fragmentos que después arrojó al mar en varios puntos del litoral. Si este dato se confirma, complicaría sobremanera la búsqueda del cadáver, al que se intenta localizar desde ayer en una buena parte de la costa de Lanzarote. En las redes sociales, la familia de Romina ha estallado contra el detenido. Te odio, Raúl, desde lo más profundo de mi corazón, es lo que ha escrito la hermana de la joven para evidenciar su dolor.
Y regresamos al Parlamento andaluz, porque tal y como te estamos contando aquí en COPE, ha empezado ya el pleno de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como futuro presidente de la Junta de Andalucía.
Mañana se va a convertir en el 7º presidente de la Junta de Andalucía. Nos situamos en la Cámara andaluza, allí está el jefe de informativos de la cadena COPE en esta comunidad, Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Un Moreno Bonilla que ha anunciado bajada de impuestos y que ha apelado al diálogo sin cordones sanitarios.
Sí, con una referencia muy clara. Tiene claro Moreno Bonilla que su gobierno no tiene mayoría, por lo cual ha hecho un llamamiento al diálogo de todas las fuerzas políticas, pero dejando muy claro que no iba a aceptar exclusiones ni cordones sanitarios. También decía que era una jornada esta trascendental y diferente por el cambio político en Andalucía en 40 años y que es normal que haya oposición, pero lanzaba un mensaje al Partido Socialista que apoyaban, recordemos, las manifestaciones que se concentraban esta mañana ante la Cámara. Moreno expresaba su extrañeza por quienes dice intentan desestabilizar a un gobierno que todavía ni siquiera se ha formado.
Hay quienes intentan desestabilizar el nuevo gobierno antes incluso de que se conforme. Y a aquellos que lo intentan, es preciso recordarles que fomentar la crispación y la división social, aparte de una grave irresponsabilidad, va en contra de los principios de concordia y libertad consagrado en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.
Moreno Bonilla desgranaba un centenar de medidas de regeneración, impulso económico y servicio público, entre ellas, por ejemplo, la eliminación inmediata del impuesto de sucesiones y donaciones, limitación de mandato a 8 años, fin de los aforamientos, proponer la comisión de investigación de la FAFE en el Parlamento, recordemos la fundación donde se utilizaron tarjetas de crédito en prostíbulos y también la eliminación de la subasta de medicamentos. El pleno ya ha terminado, se ha suspendido hasta mañana por la mañana, en que será el debate entre los grupos y por la tarde la votación.
Escucharemos, por tanto, la respuesta de la oposición a estas primeras palabras en esta primera sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, el candidato del Partido Popular. Pedro, ¿cómo se ha recibido por parte de la oposición? Porque hay que recordar, y lo hacía también en su discurso, que el PSOE, sindicatos, organizaciones feministas, ni siquiera han esperado a que se forme el nuevo gobierno, ya ni te cuento esos 100 días de cortesía, para convocar una concentración. El PSOE fletaba autobuses para reunir a cientos de personas, hablaba de 3.000 personas en las inmediaciones del Parlamento andaluz, Pedro.
Pues sí, esas concentraciones, esas protestas feministas, que en otra ciudad de España van a ser por la tarde hoy mismo, pero aquí en Sevilla se han convocado a las 12 del mediodía, media hora justo antes de que empezara ese discurso de Moreno Bonilla. Unas concentraciones fundamentalmente formadas por mujeres, en las que, bueno, se hablaba de igualdad ni menos ni más, y que han sido apoyadas por Adelante Andalucía, por Izquierda Unida y también por el Partido Socialista, de forma clara, incluso, pues como decías tú, fletando autobuses de distintos pueblos para que todos se concentraran aquí a las puertas de la Cámara.
Pues esa es la imagen que nos llega desde el Parlamento de Andalucía y también desde las puertas de la Cámara Andaluza, donde hoy ha comenzado ya a manifestarse ese cambio, el cambio de tendencia, un cambio de ciclo, sin duda, con el primer presidente del gobierno que tendrá, que será mañana, mañana por la tarde será votado en esa Cámara, Juan Manuel Moreno, el candidato del PP como futuro presidente de la Junta de Andalucía. Cambio de ciclo, cambio de tendencia en Andalucía, y estamos preguntando sobre ello a los oyentes de Mediodía COPE. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente se va a manifestar ese cambio de tendencia en esta comunidad autónoma, acorde con el cambio de gobierno? ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Oyentes de Andalucía que nos escriben hoy a Mediodía COPE, como Luisa, que dice que los andaluces hemos votado cambio, las urnas lo han dicho, y Susana no lo quiere aceptar. Javier, Andalucía necesitaba este cambio, no con un pacto a tres, dice Javier, pero cualquier cosa era mejor que otra legislatura del PSOE. Y Manuel, en cualquier estadística, Andalucía siempre aparecía de las últimas, a peor no podíamos ir, con que mejore lo mínimo ya lo estarán haciendo mejor. También habéis dejado notas de audio, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo digo que lo que va a pasar en Andalucía, pues es lo que va a pasar en toda España. Ahora, de momento, entra un partido político nuevo, empieza a levantar las alfombras, todo funciona y no pasa nada. A partir de ahí, pues yo meteré a mi primo, el otro al suyo, porque el problema no es de Andalucía ni de España, el problema es de los políticos.
El señor Moreno Bonilla lo va a tener muy difícil para hacer todo lo que tiene que hacer por los socios que tiene en su gobierno. Pero ganas de hacerlo bien no le van a faltar y ojalá lo consiga.
Por supuesto que va a cambiar. Ese es el deseo de la mayoría de los andaluces y así se da.
Un poco, ¿eh?
investidura está en marcha en Andalucía, tras 36 años en los que el PSOE ha gobernado en esta comunidad. ¿Va a cambiar algo en esta región? Tienes líneas abiertas. Nos mandas tus notas de voz, tus comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000.
Importante operación antiterrorista la que se ha desarrollado desde primera hora de esta mañana en Barcelona. Hay 14 detenidos, de los que 5, según ha podido saber la cadena COPE, conformaban el núcleo duro, querían atentar. Buscamos más datos. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. La operación se sigue desarrollando a estas horas en Barcelona Igualada. De los 17 detenidos ya, 5 conformaban, según nos cuentan fuentes al tanto de la investigación, el núcleo duro, como decías. Buena parte de ellos de nacionalidad argelina, aunque hay otras nacionalidades de origen. Estos serán trasladados posteriormente ante la Audiencia Nacional. Esos 5 están por lo general relacionados con el mundo de la delincuencia a pequeña escala, robos, hurtos y otros delitos con los que conseguían dinero para dedicarlo en parte a la financiación de sus actividades proselitistas y yihadistas. Sin embargo, según nos cuentan estas fuentes, se ha decidido llevar a cabo el arresto tras cruzar algunos de ellos una línea roja. Habían iniciado gestiones para realizar lo que se entendía por parte de los Mossos la compra de armamento explosivo. Planeaban cometer atentados. Ese dato inquietó especialmente y aconsejó proceder a las detenciones que se han practicado. A todo esto, la Policía Nacional ha detenido también esta mañana en Málaga a un marroquí de 27 años muy radicalizado que también planeaba llevar a cabo acciones terroristas dentro de nuestras fronteras.
Y pendientes también dentro de la agenda internacional del Parlamento Británico, se vota el acuerdo que la primera ministra del país cerró con la Unión Europea para la salida del Reino Unido del club comunitario. ¿Cuál es la última hora, Iván Alonso? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues expectación total. A falta de unas horas, se calcula que sea sobre las 10-11 horas española, cuando se produzca esa votación clave en el Parlamento británico por el proceso del Brexit sobre el acuerdo alcanzado por Theresa May con Bruselas. Se espera, eso sí, una derrota abultada y humillante para la primera ministra británica, y las cábalas apuntan a que ahora sería en torno a 100 o 150 diputados de diferencia, aunque algunos medios apuntan a que podría ser incluso mayor. Todo hace indicar que los diputados británicos rechazarán el pacto y será entonces cuando los acontecimientos se precipiten. Varios escenarios posibles sobre la mesa. Un plan B que traiga la primera ministra en los próximos 3 días, incluso un segundo referéndum, retrasar el Brexit o incluso en la cabeza del gobierno salir abruptamente de la Unión Europea.
Lo tiene muy complicado Theresa May, bueno, casi tan complicado como a veces el bar, Corrochano, no, bueno, se para de hablar siempre del
Marta,
bar, y
Antonio,
lo tiene poquito, vamos.
Nos gusta el bar.
Qué espectáculo ver las conversaciones, escuchar las conversaciones entre el árbitro del bar y el árbitro de campo a las 3, os cito 3 y 5 para que escuchéis la jugada de Vinicius, la de Mata, las dos del Atlético Madrid-Valladolid. No han dicho si acertar o no, pero es un espectáculo escuchar al árbitro de arriba y al de abajo en la jugada más polémica de la
primera vuelta. Como los compradores de bolsa, ¿no?
Es bueno, un poco tremendo, como, tremendo, ¿no? Sí. Está bien todo, ¿ok? Eso, José Luis, bien, tira por delante, pita. Todo eso van a escucharlo. Bueno, hoy
Copa no le toca.
Copa del Rey. Getafe-Valladolid, partido de vuelta, y Valencia-Sporting. El Valencia tiene que remontar un 2-1, el Getafe va ganando 1-0, y más cosas que vamos a contar luego.
Bueno, ahora la información más cercana. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos, aunque es difícil ponerse en la piel de quien está viviendo una tragedia que por suerte no nos ha tocado. Escuchando esta mañana a José Luis Sanz, el padre de Laura, la toledana de Burguillos, que perdió la vida el sábado en París, uno puede hacerse a la idea del dolor que está pasando esa familia. Ella tenía 38 años, 3 hijos, y su marido, Luis Miguel, quería darle una sorpresa, una segunda luna de miel. La mala fortuna quiso que una panadería cerca del hotel en el que se hospedaban en París sufriera una explosión y que Laura falleciera a causa de ello. Su padre contaba desgarrado la desesperación que sintió su yerno al salir a la calle con Laura malherida, al ver que nadie le asistía, que nadie dejaba de grabar con sus teléfonos, y después la soledad. La soledad al llegar al hospital, en el que estuvo 6 horas sin nadie que pudiera decirle cómo estaba su mujer, sin un traductor. José Luis se rompía al hablar del amor que su yerno siente por Laura.
Mi yerno tiene varias, ¿cómo explicarme? Varios cambios de personalidad. Claro. Varios cambios. Porque a veces le saca una sonrisa, pero él está pegadito a mi hija. Él no se separa de mi hija. Él sigue dándole besos en la boca a mi hija. él sigue. Hay que ver a ese hombre qué amor está demostrando a su mujer. No he visto nunca cosa igual.
Tanto José Luis como Luis Miguel siguen en París, en la capital francesa, a la espera de poder volver con los restos mortales de Laura. Y Juan Manuel Moreno ha pronunciado su discurso de investidura. Es una de las noticias del día, sin duda, mientras 3.000 personas se concentraban a las puertas del Parlamento andaluz. Eran colectivos feministas apoyados por el PSOE, Podemos. Se ha visto también al líder de Izquierda Unida en Andalucía. Se manifestaban en contra de un ejecutivo que ni siquiera ha comenzado a gobernar. Moreno Bonilla pedía a la oposición que no desestabilice ni fomente la crispación. Ha sido un discurso realista. El futuro presidente ha llamado al diálogo para hacer efectivo el cambio que han querido los andaluces, destacando la excepcionalidad que supone poner fin a 36 años de gobiernos socialistas. Es un antes y un después. Nunca otro partido ha gestionado esta comunidad a la cabeza en los niveles de paro y de corrupción, por poner sobre la mesa solamente dos indicadores. Pero sobre todo, lo que estamos viendo en Andalucía, o lo que vamos a ver, es un punto de inflexión, un laboratorio de futuros pactos a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas y de unas posibles elecciones generales. También están las europeas. Enseguida vamos a ir de nuevo hasta Sevilla para resumir los mensajes que ha dejado el futuro presidente de la Junta, las reacciones que también se han producido por parte de la oposición. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tres de los líderes independentistas piden que el rey y Puigdemont testifiquen en el juicio al separatismo.
Quieren que declaren en el juicio contra la cúpula del golpe separatista. La vista va a comenzar a finales de este mes o principios de febrero. En sus escritos de defensa, Jordi Sánchez y los exconsejeros Rull y Turull creen que Felipe VI debe comparecer por su discurso del 3 de octubre de 2017. Sobre Puigdemont no especifican, pero en el momento en el que pise suelo español será detenido, porque precisamente Puigdemont está huido de la justicia.
Un español mata a cuchilladas a su hermana en Viena.
Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor de 21 años mató a su hermana de 25 con un cuchillo de cocina en la estación central de Viena. Según la prensa austriaca, el agresor llevaba un tiempo viviendo en la ciudad donde había trabajado como cocinero antes de quedar en paro y comenzar a dedicarse al tráfico de drogas.
Murcia tiene desde hoy un segundo aeropuerto.
Al de San Javier se une desde este martes el de Corbera, los primeros en estrenarlo, 140 turistas británicos procedentes del Reino Unido. COPE ha recogido sus primeras palabras.
Ha sido muy bien, todo muy fácil, todo estupendo, estupendo. Tenemos un piso en cerca de Mojácar, en Almería. Sí, ahora vamos a venir, claro, siempre aquí. Mucho mejor.
Muy encantado y mucha falta que hacía el aeropuerto aquí, porque nosotros hemos estado muchos años fuera. Siempre teníamos que ir a Alicante y estupendo de que hayan hecho el aeropuerto aquí. Muy contento.
Tenemos unos amigos en Inglaterra y, bueno, pues muy contento de que ya puedan venir.
Pues comienzan los vuelos en el aeropuerto de Corbera, en Murcia. El de San Javier echa el cierre 50 años después.
Juan Manuel Moreno Bonilla ha presentado las líneas generales con las que aspira a acabar con 36 años de gobierno socialistas en Andalucía. Este martes ha arrancado ese pleno de debate de investidura. Ha sido el turno del discurso del único candidato que cuenta con apoyos suficientes para poder alzarse con esa presidencia de la Junta. Abrimos ya línea con el Parlamento andaluz. Ahí está Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Moreno Bonilla ha hecho un discurso largo prometiendo bajada de impuestos, el fin de las redes clientelares y sobre todo haciendo un llamamiento al diálogo.
Sí, hora y 20 de discurso en la que el candidato popular ha esbozado como un centenar de medidas de regeneración democrática, impulso económico y servicios sociales. Por ejemplo, la eliminación inmediata del impuesto de sucesiones y donaciones, fin de los aforamientos políticos, limitación de mandatos o fin de la subasta de medicamentos. Para Juanma Moreno, este cambio tranquilo, pero que se note, solo será posible con diálogo. Y para Juanma Moreno también este cambio es un sueño cumplido.
Lo que está a punto de acontecer en Andalucía parecía imposible, como ya escribió Virgilio, que pueden los que creen que pueden. Y yo siempre creí. Siempre creí. Siempre creí que podíamos alcanzar el sueño. Y aquí estamos, dispuestos a escribir nuevas páginas en la historia de Andalucía.
Un pleno que se va a reanudar ya mañana con el debate con los diferentes grupos de la oposición y por la tarde la votación que convertirá a Juanma Moreno, nuevo presidente, séptimo presidente de la Junta de Andalucía.
El pleno de investidura ha comenzado con protestas en el exterior del edificio, en el exterior del Parlamento, y es que tanto el PSOE como otras organizaciones de izquierda y también sindicatos han rodeado la Cámara en protesta por este cambio histórico. Pedro.
Sí, ha habido concentración feminista convocada en otros muchos puntos de nuestro país, pero que aquí en Sevilla va a ser o ha sido este mediodía. También ha habido ya reacciones de los diferentes grupos o políticos. Como es natural, los socios de Juanma Moreno, en este caso Ciudadanos, pues han afirmado que ha sido un discurso razonable. Desde Vox aseguran que les ha gustado la letra y la música, y como no podía ser menos, los más críticos desde el Partido Socialista aseguran que el discurso de Moreno ha sido un discurso hecho desde el rencor y sin que refleje medidas concretas.
Pues esa es la reacción que se ha producido al discurso del futuro presidente de la Junta de Andalucía. Te estamos preguntando a ti, a oyente de Mediodía Cope, ¿cómo ves ese cambio en Andalucía? ¿Crees que va a ser una realidad, que ese cambio en el gobierno se va a traducir también en cambios sociales, en materia de empleo, de educación, de crecimiento también para esta comunidad autónoma? ¿Va a cambiar algo en Andalucía? ¿Qué nos están diciendo los de transparencia también? Hemos tenido el caso de corrupción de los ERE, tenemos también el caso de la FAFE. ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Miguel Ángel pide empleo, empleo y empleo. Llevamos 36 años de atraso y es lo único que he conocido. Ojalá, dice Miguel Ángel, pueda volver, porque yo llevo 12 años de exilio laboral forzoso, lo de forzoso entre comillas. José, esperemos que Andalucía cambie, porque si no, no habremos hecho nada. Y Natalia, de momento vemos cómo la izquierda no acepta la derrota de las elecciones. Vergüenza de ver unos partidos escandalizándose cuando son los mayores hipócritas, nos dice Natalia, que es uno de los mensajes que hemos recibido en el WhatsApp de Mediodía Cope.
No sé si va a cambiar. Yo tengo 56 años y desde que era un chavalito llevo viendo las mismas caras. Así que 40 años viendo la Junta de Andalucía como un cuadro, pues me parece que ya está bien. Así que bienvenido sea el cambio.
¿Que lo va a tener complicado? Bueno, todo dependerá de la voluntad de los tres socios, ¿no?
En Andalucía, claro que van a cambiar cosas. Hoy mismo ya están cambiando.
Andalucía tiene que cambiar sí o sí. Necesita mejores políticos, más honestos y que lleven a esta región a lo que es.
Yo estoy seguro de que esto va a cambiar, porque de aquí para atrás no hemos visto nada más que gobierno socialista. Esto ha sido su cortijo, así que esperemos que de aquí en adelante esto cambie a mejor. Seguro que cambiará mejor.
Seguimos en Andalucía, nos vamos a Totalán, a la provincia de Málaga. 48 horas llevan ya buscando a ese pequeño, al pequeño Julen, que desapareció al caer al interior de un pozo. 2 añitos tiene nada más este niño. 48 horas después se sigue trabajando en su búsqueda.
Se trabaja contra el reloj, Marta. Hay que recordar que hasta el momento solo se ha encontrado una bolsa de chucherías que llevaba el niño en el momento de su desaparición. La última decisión de los equipos de rescate, de los especialistas que trabajan sobre el terreno, es la apertura de un túnel lateral y horizontal, aprovechando la pendiente de la montaña en esa zona. Está nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas novedades, Adrián?
Bueno, la última hora pasa por estudiar diversos aspectos. El primero es ver cómo transportar la maquinaria pesada hasta esa zona, ya que el camino es de arena, estrecho y de difícil acceso. El segundo punto es saber dónde y cómo hacer ese pozo paralelo. Lo que sí está claro es quién va a realizar ese rescate. Una vez esté construida esta galería, es la unidad de rescate especializada en minas y en este tipo de terrenos que llegarán en las próximas horas desde Asturias. Bernardo Moltó es el portavoz de la Guardia Civil.
Al final de la galería, cuando las empresas terminen el túnel, los últimos metros es que hay que hacerlo de manera manual. El equipo de rescate es para el trabajo manual que hay que hacer en los últimos metros, para evitar que la maquinaria pueda derrumbar el túnel actual.
La tensión entre los vecinos aumenta con el paso de los minutos y es que es mucha la indignación, ya que consideran que todo este proceso está siendo demasiado lento. Más de 100 empresas están participando en estas labores, trabajos a contrarreloj que agotan las esperanzas de unos familiares que llevan más de 48 horas esperando ver a su niño con vida.
Bueno, pues la búsqueda continúa y en Herrera, en COPE, el alcalde de Totalán criticaba de alguna manera cómo se está llevando a cabo estas labores de búsqueda ronda, de intentar llegar hasta el pequeño. Hablaba de improvisación y pedía que se ampliasen los medios, por ejemplo, llevando a la zona un georradar para ampliar las posibilidades de encontrar al pequeño Julen. Nos preguntamos si es necesaria este tipo de tecnología, si no lo es, en este caso en concreto. Carmen Labellén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has hablado con algunos expertos, ¿qué te dicen?
Pues el principal problema es que estos aparatos que emiten ondas electromagnéticas que al rebotar permiten saber la profundidad a la que se encuentra normalmente un objeto, en este caso una persona, no funcionan más allá de 10 metros. Al margen de los georradares hay antenas que con esta misma técnica permiten llegar a gran profundidad. Pero aquí lo que ocurre, según los expertos consultados por COPE, es que cuanto más bajan las ondas, menor es su frecuencia y más grandes tienen que ser los objetos o las personas para ser visibles. Consideran insuficiente para ser detectada la masa de un niño de tan solo 2 años a esa profundidad. Roberto Fabregat es técnico en georradares.
A 100 metros, que es lo que estamos hablando, un volumen de un niño de 2 años, distinguir si es un colapso de arenas o un colapso de arcillas en vez de una masa de un cuerpo, es imposible. No, la técnica no está preparada de momento de georradar con los georradares que nosotros trabajamos o las antenas normales de ver esto.
Una empresa sueca especializada en estas técnicas, contactada por COPE, se ofrece, como han hecho otras muchas en España, a colaborar en la investigación al margen de los georradares más rápidos y menos intrusivos en el campo de la geofísica. Las aportaciones, insisten, pueden venir más por la aplicación de técnicas sísmicas o eléctricas, pero son más lentas y no están exentas de riesgos.
En Mediodía COPE hemos hablado con un bombero que participó en un rescate similar en Albacete en el año 2015. Es Agustín Fernández, suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Albacete, que tampoco ve necesario el uso de un georradar.
El georradar sirve para localizar el niño, y el niño está en el pozo. No hay que buscarlo más lejos. Vamos a ver, es un pozo de 110 metros, de 25 centímetros de diámetro, con un tapón a 79, 80 metros. El niño está ahí.
Y sin duda uno de los testimonios del día lo ha dejado en Herrera, en COPE, el padre de Laura Sanz, la joven toledana que falleció este fin de semana en ese viaje sorpresa que le había preparado su marido al registrarse una explosión en la panadería cercana al hotel en el que se hospedaban. José Luis pues contaba a Carlos Herrera los momentos por los que están pasando, Antonio.
José Luis ha ofrecido un testimonio desgarrador en Herrera, en COPE. Ahora mismo está en París, esperando que el cuerpo de su hija sea repatriado a España esta misma semana. Está además apoyando a su yerno, destrozado por lo que ha pasado. Le ha contado Herrera cómo fueron esos primeros momentos.
Cuando él coge a su esposa en los brazos, baja por las escaleras, sale a la calle, ayuda, 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 y en vez de ayudar, se dedica las malas personas de mal corazón a grabar la imagen y no ayudar a ese hombre. En esa desesperación que lleva, que hay que verse en esa situación.
Desde luego que nos hace pensar las palabras del padre de Laura. ¿Dónde pones el foco, Antonio?
Los fuegos artificiales de la política, la actualidad más caliente, provocan que no siempre nos detengamos en las cuestiones trascendentales. Uno de esos desafíos sigue siendo el terrorismo yihadista, aunque parece que solo lo destacamos cuando hay un atentado. Los que lo tienen siempre presente son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy hay que felicitarles. Dos operaciones, una en Cataluña y otra en Málaga, han acabado en la cárcel con peligrosos radicales islamistas. La más importante se ha desarrollado en Barcelona e Igualada. Los Mossos han detenido a 17 yihadistas dispuestos a atentar. Según ha podido saber la cadena COPE, lo contaba Juan Baño, el núcleo duro de esta célula lo formaban 5 terroristas que han sido arrestados tras comprar armamento y explosivos. Esta operación demuestra que España, en este caso Cataluña, sigue estando en el punto de mira de los yihadistas y que las fuerzas de seguridad trabajan sin descanso para abortar cualquier intento de atentado, para que luego algunos sigan empeñados en su matraca separatista.
Seguimos en Mediodía COPE, sigues en Mediodía COPE. A partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.